Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Bueno, vamos a hablar con Ricardo Byrne, que es cordobés y es este argentino que intentaba llegar a la cima del Everest por segunda vez.
Ah, sí.
Y culpa del embotellamiento, quedó estancado a pocos metros, tuvo problemas en los pulmones, se salvó de milagro, se está recuperando en Katmandú, en Nepal. Y, perdón, esto de que hablamos de que veíamos la foto que era impresionante con la fila cola para ir a la cumbre.
Sí.
Y él, por suerte, primó su conciencia y su sentido común de más vale curarme, más vale cuidarme que llegar al Everest.
¿No llegó?
Estuvo muy cerca, no llegó.
Qué perdedor.
En esta oportunidad. Ricardo, Andy, buen día, ¿cómo estás?
Hola, Andy, ¿cómo están ahí todos? Acá yo bien, la verdad que ahora sí bien.
¿Extrañás Buenos Aires, ciudad sin montañas, nada?
Extraño mucho, mucho mi país. Calculá que estuve en la montaña más de un mes y medio con todo el proceso para escalar Everest. Y bueno, en el momento final que uno ya sabe que está terminando, que con cumbre o sin cumbre ya uno empieza a pensar en el regreso con lo suyo y lo demás, me encontré en un infierno en donde estoy saliendo hace muy poco, hace ya como 2 semanas, 3 semanas he perdido la cuenta, en hospital, internado y pasándola muy mal. Así que imagínate todo lo que extraño mi gente, mi país.
Totalmente. Vos sos de Córdoba, creo que la próxima vacación en vez de Nepal, tras la sierra, tranquilo, ¿no? Relajado.
mirá, a ver, fue un accidente que inesperado.
¿Qué es lo que pasó? Bien, contanos qué es lo que pasó, porque nosotros veíamos la foto y no entendemos bien cómo se llega a esa fila.
Sí.
Ni nada. Contanos bien cómo fue, sí. Dale.
Bárbaro. Antes que nada, lo importante yo que quiero recalcar es que en el caso mío, por lo menos, y mucha gente que estamos ahí, porque se habla del montañismo de turismo, la comercialización del Everest, que va gente que son todos sin experiencia, que, bueno, seguramente que debe haber gente así, y sí, la hay, lo vi, pero en el caso mío hace 12 años que hago esta actividad, estoy con el proyecto Siete Cumbres, y estaba muy preparado y lo he tomado muy responsablemente. No ha sido algo de un loquito que ha querido ir a subir el Everest y así no ha estado en las condiciones para hacerlo, ¿sí? Eso quería un poquito remarcarlo, porque a veces la gente opina desde otros lugares y no queda bien. Yo, todo el proceso de aclimatación que se hace en el Everest lo llevé muy bien, tuve muy buena performance junto con mi Sherpa que colaboraba conmigo. Todo lo que es aclimatación se llama cuando vos desde el campo base vas ganando altura a los campos de arriba, bajás, vas subiendo, vas bajando. Ese proceso te dura casi un mes hasta que dejas el cuerpo más en condiciones como para la última etapa, colocarte los tubos de oxígeno y pasar la barrera de los 8.000 metros.
¿Lo más difícil que es la falta de aire de eso?
Claro, claro, claro. Al ir subiendo, es una de las condiciones, la falta de aire, como decís vos, la menor presión de oxígeno hace que, la menor presión atmosférica hace que te ingrese menos oxígeno. Y esos cambios fisiológicos que se van dando provocan una serie de síntomas que, bueno, que hay que ir adaptándose. Y la otra parte técnica, porque si bien hay cuerda fija, el Everest es una pared de hielo donde va subiendo los campos de altura por la pared del Loche, es un tobogán de hielo de una pendiente de 70, 80 grados, que tenés que estar muy atento a todas las maniobras, porque si no, un error ahí es fatal. Me tocó ver un Sherpa que por un error de confianza, de no asegurarse bien, voló por esa pared y lo vi volar 300 metros.
No.
Rebotando. Bueno, ese Sherpa después falleció. Entonces, el peligro está ahí en Everest. Pasar el glaciar del Khumbu, que son enormes bloques de hielo que se están moviendo permanentemente, con grietas, escaleras de aluminio para pasar, tiene un cierto riesgo que uno tiene que estar preparado y saber usar ciertas técnicas como para estar allí. Todo eso se fue dando, lo fui pasando, pero mientras yo iba subiendo los primeros tiempos, fui viendo mucha gente. Yo ya había estado la vez anterior y no había tanta gente como ahora y ya habían empezado a haber estancamientos en los campos bajos, en lugares donde hay que pasar escaleras verticales y tenías que hacer cola y quedarte ahí quieto bastante tiempo, y quedarte quieto en unas paredes de hielo significa riesgo de salud y muchas cuestiones más. Entonces, yo ya me la veía venir, digo, ojalá que el día de cumbre haya una ventana de varios días.
Claro.
Ventana se le llama a una posibilidad de pronóstico de clima donde no haya tanto viento, donde se pueda ir a la cumbre, pero que se estire varios días para que toda esa masa de gente se pudiera distribuir. Lamentablemente, los buenos días fueron tres, el 21, el 22 y el 23. Entonces todo el mundo se agrupó esos días. Justo el que elegí yo, el 22, fue el día récord a nivel de la historia de Everest, de la gente que tiró cumbre ese día. Entonces hubo tanta gente el día de tirar cumbre que yo al poco tiempo de salir de campo 4 ya me tuve que quedar más de 8.000 metros, primero media hora quieto esperando que baje unos que estaban bajando y que pudiéramos subir otro.
¿Quién te marcaba? Entre paréntesis, te pregunto esto, Ricardo, entre paréntesis, para ahora me contás. ¿Pero quién marca la cantidad de tiempo que puede estar en la cumbre? ¿Qué? ¿Subiste, sacás una foto y bajás? No hay tiempo.
No hay tiempo para nada, obviamente.
Pero alguno no se quiere quedar de más y los otros le dicen, porque nadie lo controla, estás en la cumbre del Everest, no hay un guardia ahí, ¿entendés?
Sí, pero no. Eso ya, a ver, fisiológicamente vos estás, haces las fotos de rigor,
y te vas.
La panorámica, la filmación, y sabes que estás en una zona de la muerte, que tenés que bajar lo más rápido posible, porque
okay.
Tu cuerpo, cada segundo que pasa ahí, está en situación de riesgo.
Okay.
Todo el mundo quiere bajar. El tema es que se baja y se sube por las mismas cuerdas. Y ahí es donde hay puntos puntos más complicados de escalada, en donde se agrupan y hay que esperar que unos bajen o que los otros suben. Y en esas esperas es donde se provocaron los desastres. A mí me tocó en una espera media hora, la otra espera una hora, y ahí se me empezaron a querer congelar los dedos del pie, y empezó mi tos, que era una tos que todo el mundo la tiene, a ser una tos muy fea, muy marcada, a pasar mucho frío, y cuando llegué al balcón, que se llama, que es a 400 metros de la cumbre, donde vos cambias tus últimos tubos de oxígeno para ya hacer la tirada final, ahí me di cuenta que estaba complicado de salud. Miré para arriba, vi un montón de lucecitas, parecía un vía crucis. Me imaginé todo el atascamiento que había arriba, que después en ese atascamiento murió mucha gente. Y dije, y ahí empecé a darme cuenta, porque empecé a escupir sangre y lo demás, que estaba con un problema de pulmón. Y decidí pegar la vuelta y tratar de huir lo antes posible. Gracias a esa decisión,
te salvaste.
Me costó muchísimo bajar. Nosotros sabemos que para ser evacuados, recién en campo 2, a 6.200 metros, llegan los helicópteros para poder ser evacuados. Tenía que bajar dos campos, como sea, por mis cuentas, y me dio fuerza solamente para bajar un solo campo, hasta el campo 3, 7.200 metros. Me costó muchísimo, y cuando llegué a ese lugar ya no me podía mover, ya tenía muy inflamado la pleura de mi pulmón. Tenía unos cólicos y unos dolores que no me permitían dar un paso más. Bueno, y ahí donde tuve una noche haciendo todo el esfuerzo posible, me tuve que inyectar dexametasona, me tuve que medicar, y con satelitalmente con mi señora estuvimos toda la noche, ellos me estuvieron dando fuerza como para poder aguantar, mientras ellos trataban de gestionar, como sea, de forma inédita, de que llegue un helicóptero hasta el campo 3. Por suerte, ella hizo un trabajo excelente toda la noche, me mantuvo despierto, me dio aliento y a su vez paralelamente fue gestionando el rescate. Al día siguiente, por suerte, llegó y tuve un buen clima y un piloto que decidió ir hasta el campo 3, tirarme una cuerda a la salida de mi carpa y bueno, pude engancharme con mi arnés. Y él me sacó de la cuerda esa con el helicóptero de ese lugar y pude salir de ese infierno.
¿Cuándo venís para acá?
No me dejan volar hasta el 16. Porque como me operaron hace ya 2 semanas, tuve una operación muy difícil, tuve una infección muy grande en el pulmón, y me pusieron unos drenajes. Al ponerte unos drenajes, unos tubos, por protocolo, por ley.
Claro, no puedes ir a 10.000 metros de altura, claro.
Claro, tienen que pasar no menos de 15 días para que te permiten por la presurización de los aviones. 15 días tienen que pasar, así que la fecha es el 16, si Dios quiere, ya puedo volar y ya estar en Argentina. Ahora,
bueno, cuando vengas a Buenos Aires queremos que vengas acá, sí, al piso a conocerte y que nos cuentes todo.
Dale, Andy, sí, no tengo problema, ya ahora tengo ganas de hablar, hasta hace
nos
poco.
Nos tomamos unos mates, tranquilo, no, relajado, respirando.
Exacto.
Estamos en un segundo buen piso, aire. Si querés vamos a planta baja, la hacemos ahí.
Sí, para que no haga mala altura.
Claro. Bueno, loco, sí, qué bueno que estés bien. Y qué bueno, lo último que te quería preguntar, qué bueno que es que no te agarra el ego loco, que debe ser motivo por el cual un par mueren, vos decime si digo cualquier cosa, que es el ego y el narcisismo. No, tengo que llegar, exacto, tengo que llegar a la cumbre faltando tan poco, y eso puede ser que sea la diferencia entre vivir y morir. Qué bueno que no te pasó.
Sí, tal cual. He visto mucho esto de cumbre o muerte. Hay mucha filosofía en el Everest de estas cosas. Yo no lo tengo así. Yo he asumido un compromiso con mi familia.
Claro.
De que no es así la vida. La cumbre la tengo en mi casa. No veo la hora de llegar a esa cumbre y abrazar a mi hijo y a mi mujer que me salvó la vida realmente.
Espectacular. Me alegro mucho.
Perdón, y la pregunta para él es... ¿Lo vas a intentar de vuelta?
Los que hacemos esta actividad nunca podemos decir ni sí ni no, nada. Hoy no lo tengo en mente, me ha desilusionado la deshumanización, lo que vi en Everest, la cumbre del Everest, así que hoy no me está seduciendo.
Pero...
Sí, de alguna manera es mi pasión, mi actividad y es mi esencia, así que de alguna forma la actividad en la montaña... la tengo que seguir haciendo pero no a este punto, no a este extremo. Ya va a haber un antes y un después de haber estado
Ricardo que lo escuchamos perfecto, está en Nepal el chabón, debe ser vía Skype, pero Ricardo, cerramos la charla con cumbrecita o muerte, era el tema,
tal cual,
la cumbrecita o muerte. Un abrazo, sí, enorme para vos, te vemos acá cuando vengas.
Dale, papá, muchas gracias por el contacto y me hace muy bien estar en contacto con gente de mi país.
Dale, más Fernet y menos más, el Fernet de oxígeno, un abrazo grande.
Sí, vamos con el Fernet a full.
Chao, loco, chao.
Chao.
Ricardo Byrne estuvo en la fila de la muerte.
No, 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 terrible.
Se bajó escupiendo sangre.
Impresionante. En cualquier cosa que pasa, hay un argentino.
Es verdad. Impresionante, la verdad que sí. Amigos, 12:51, queda gente que nos despedimos, Para mí... Alessandra tiene que ir ahora, aplaudida.
Y sí, sí,
como... Hay que sacar como el fútbol.
Como no el fútbol, hay que sacarle antes y bueno, aplaudimos.
No te vas a ir. Te voy a dar un regalo antes de que te vaya.
No, lo pidas, Alessandra.
Amigos, se va Alessandra, pero volverá.
Yo espero volver.
Gracias por todo. Nos encanta compartir el programa con vos, así que ojalá vuelas pronto, porque de verdad que te queremos.
Igual acá. Los quiero un montón. Quiero mucho a este público que me ha acompañado y me ha recibido con tanto cariño, que me escriben todo el tiempo. Muchas gracias por estar ahí presente. Leo todos sus mensajes y espero estar de vuelta prontito. Dependerá del señor Kuznetsov.
No, amigo, no.
Depende de mí, yo quiero ya.
Depende de Pandiela. Pandiela y Jules manejan esto. Julia. Pandiela y Julia, yo.
Están todos manejando.
Yo hago lo imposible, claro, ojalá.
Que el señor Kuznetsov dice...
No es lo que vos pensás. No
es lo que vos pensás.
No es lo que pensás. Te voy a decir algo. Te voy a decir algo. Te quiero ver en tu Instagram, te vamos a seguir. Te quiero ver en Puerto Rico, te quiero ver en Cataratas.
No,
¿eh?
No, me van a ver. Me van a ver el de playita.
Amigo, ¿pulgar para arriba o para abajo?
Sí, para arriba.
Sacá esta foto, Marquito, pulgar para arriba. Sí, vamos. Ahí estamos. Amigos, 12:53. Buen viaje, Ale.
Gracias,
nos vemos a la vuelta. Y la perra se queda acá en el estudio durmiendo.
Dormida.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.